The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, bienvenidos al podcast número 7, 8, 9, no me acuerdo en qué
número vamos, no sé.
De Filmsteria. Pero bienvenidos.
Súper bien, ¿eh?
Hoy va a ser un podcast bien Seinfeld. O sea, va a tratar de todo y de nada.
Exacto, y más porque tampoco está la ñuña mayor, que es...
Ah, sí, cierto.
Que es Cristina Vales.
Anda de Junket.
Se fue de Junket a...
¿Sí se puede decir a dónde y por qué?
No sé. Híjole.
Es el
está en Los Ángeles, está en Los Ángeles.
Ok, ojalá nos traiga algo.
Ah, sí, cómo no. No, sí, tráenos algo, Chris, porfa. Ya cuando regreses aquí, a ver si.
O sea, de Acapulco no nos trajo más que notas de TV Notas, de hecho. Entonces, ojalá ahora traiga.
Ni buenos recuerdos nos trajo.
Ahora traiga algo de, no sé, del triunfo de Trump. Estaría bien padre que nos trajera un cartel de Trump o algo.
No, así. ¿Sabes qué es lo peor? Digo, ya, para nada más hablar de su ñoñez.
Hablar mal del ausente.
Se compró un Monopoly.
¿De
Game of Thrones.
Ah, y ya, todo el mundo es feliz en la oficina.
Yo fui de vacaciones, estuve a nada de comprármelo.
¿Y luego por qué no te lo compraste?
Porque no me cabía en la maleta.
Pues, bueno, no, así se necesita la caja, ¿verdad? Sí, pues echas las fichas y ya, el tablero.
No ocupo. Pero bueno, estaba aquí conmigo, @ El Salón Rojo Alejandro Alemán.
Hola, ¿cómo están?
Y yo soy, @ José Guión Bajo Corro. Evidentemente.
Y la cartelera de este fin de semana está horrible. Mira, si quieren vamos a decirles qué hay, porque pues bueno.
O sea, generalmente, como ya saben, porque ya vamos en el podcast número 7, 8, 9, no sabemos. Intentamos hablar de algo directamente de cartelera. Sin embargo, gracias a al fanboyismo de Civil War o Marvel, como
que no has visto todavía.
No, ni la pienso ver como en 2 semanas.
Okay.
Pero me dijeron que hay una gran sorpresa. Que están spoilerando por todos lados. Y no me quisieron contar más.
No, pero.
Pues dije, güey.
Pero ya todo
cuéntame.
Se sabe. Pues Spider-Man. La tía. No dijimos de la tía May. Ahorita ya podemos decir que sale la tía May.
¿Y quién es?
Pues esta. ¿Cómo se llama? Marisa Tomei.
Neta, ella es súper guapa.
Sí, muy guapa. Y se ve muy guapa. Y hacen muchos gags al respecto. Eso está muy bien. O sea, Iron Man o...
O sea, bulean a Spider-Man con su tía.
Ajá, un poco. Así de qué tía tan guapa tienes.
¿Es una elf?
Sí, sería algo así.
En lugar de milf, ¿es una elf? Órale.
Ha habido todo un debate en línea sobre cómo se le tendría que decir. Porque dicen que era milf, pero que no, que porque...
No, porque
Spider-Man
es
la tía, entonces exactamente.
No tiene hijos, entonces.
Ah, así es. Entonces,
ya se acabó el debate.
Pero no, pero yo no sé si esa era la gran sorpresa. No sé qué otra sorpresa puede haber. O sea, las escenas extras no las vamos a decir todavía, pero pues digamos que giran alrededor un poco de eso.
O sea, para cómo está la cartelera, mejor vuelven a ver.
No, mira, está una cosa que se llama Amor Mío, que es francesa, que sale el exesposo de Mónica Bellucci, se me olvidó ahorita, Vincent Cassel. Una cosa de terror que se llama Del Otro Lado de la Puerta, no tenemos idea. Día de las Madres, que si quieren divertirse, lean las reseñas que hay en línea de medios gringos. Nosotros no la vimos. De hecho, creo que ni nos invitaron.
No, pero aparte es como esta bocanada asquerosa de películas con
temática.
Festivo, ¿no?
Ajá.
Hubo Día de la Madre, no, pero algo de gente embarazada. Valentine's Day, uno de sí. Navidad, ya faltaba. ¿Cuál es el que sigue? ¿5 de mayo?
5 de mayo. Pues hubo una vez, acuérdate que hubo película de 5 de mayo mexicana que fue un horror.
Ah, sí, es cierto.
Pero y que el director te regañaba en Facebook.
Pero si era por de la Batalla de Puebla.
Ajá, sí, era sobre eso. Eso sí era sobre
sí, ¿de qué más podía ser? ¿Qué tanto en mi comentario?
No, porque aparte que los gringos no saben nada y celebran como si fuera.
Cuando era niño y vivía en Estados Unidos, te lo juro que a mí me pendejeaban porque pensaban que el 5 era nuestra independencia. Y era así de, güey, neta no es.
Y te, o sea, sí te ponías necio con ellos.
Sí, ¿no? Sí, me ponía súper necio, pero aparte es como este nacionalismo también de odiar los tacos que son con...
Como tostadas duras.
Exactamente. Es como, y también los chihuahuas y creer que Taco Bell es lo mejor.
Y entonces tú
ver Univision,
traías la batalla de las quesadillas con queso desde Estados Unidos.
Eso nunca lo entendí. Eso hasta nunca. Que conocí a la bolita roja, que nunca entendí. Yo, sé, yo siempre pido las quesadillas con queso. O sea, no, está tan mal la cartelera.
¿Qué vamos a hablar cartelera? De las quesadillas?
Que hablamos de quesadillas con queso.
Está una cosa llamada Hagamos una orgía. Esa sí la vi. Es una película canadiense que al parecer estuvo en muchos festivales. Creo que no ganó nada. Y básicamente se trata de un pueblito en Canadá. La Carrie Bradshaw de Canadá, que se va del pueblito a Nueva York a escribir de sexo, regresa al pueblito porque la mamá fallece. Y entonces, bueno, se pelea con los vecinos otra vez, que son súper chismosos. O sea, parece pueblito mexicano, pues, así de pueblo chico, chisme grande, pero en Canadá y con gente con varo. Y entonces, total, que ella, pues, obviamente trae esta onda porque tiene una columna de sexo en un periódico grande. Traen esta onda de que se sienten ofendidos con ella porque básicamente les dice que son unos puritanos. Y entonces sus vecinos, amigos y demás le dicen: vas a ver que no, vamos a organizar una orgía. Y de eso va la película. O sea, a lo mejor el argumento, el planteamiento daba para algo más cómico, pero evidentemente no. O sea, la verdad es que es muy aburrida. No sale nadie conocido, o bueno, puros actores canadienses que la verdad yo nunca había visto. El cartel, pues, se ve ahí una tanga y demás, pero la verdad es que no hay desnudos, no esperen nada de eso. Y la verdad es que el humor, pues, soy analfabeto en esos chistes, yo creo, porque no me reí en serio nada. Y luego está Hardcore Misión Extrema, que es esta película grabada como en primera persona, donde el personaje, lo que ves en la pantalla es lo que está viendo el personaje. Ya se había hecho, o está basada, digamos, en unos cortos que se subieron a internet, que era eso, escenas de acción en plano secuencia con eso. Creo que es un plano secuencia, tendría que serlo, a menos que cuando duerme, ¿no? Que sería el corte. No tengo idea, porque tampoco nos invitaron a eso. Y esa es la fabulosa cartelera de este fin de semana. Entonces.
Suena horrible.
Horrible. O sea, la verdad es que ahora sí no vayan al cine. O vayan a ver Civil War otra vez. No, pues está lo que no hayan podido ir a ver.
¿Qué necesitarías a ver a tu madrecita santa?
Ah, pues, híjole, no sé. Pues la de los Cohen, ¿no?
No, la tenía de las madres, ¿no?
No, dicen que es una porquería. No la he visto, pero las críticas son así devastadoras. De
es como,
en
es
todos
como película
lados.
Para mamás, así de domingo.
Pues seguramente, Jennifer Aniston. O sea, Jennifer Aniston ya hace películas para mamás. O sea, ya estamos muy viejos. No, pues sigue El Libro de la Selva. O sea, si no han llevado a sus mamás a ver. Creo que sí es una buena película para mamás. Está Youth, que pues yo creo que igual también. Y pues bueno, sigue Por Ahí Desierto, que bueno, no es de mis favoritas, dado si no han visto las otras dos. Sigue Salve César. Bueno, espero que sobreviva al fin de semana, pero yo quiero pensar que sí. Y sobre todo porque los estrenos están bien chafas. Pero si no han ido a ver Libro de la Selva, pues sí, vayan a verla. Y si tienen que llevar a su mamá al cine, yo creo que es una buena opción.
Sí, pero creo que es momento para que tú la hagas sentir incómoda a ella, ¿no?
¿En qué sentido?
O sea, películas así que no sea como tan feliz.
Ah, o sea, tú llevarías a tu mamá a ver cosas que no vería por sí misma.
Sí. O sea, yo mi mamá ya así cuando todavía estaba más chavo, sí, ya a ver películas que era así de puta, pobrecita.
Como, por ejemplo...
¿Cuál fue? Ahorita que hice justo de los Cohen. Oye, Armando, ¿dónde estás?
Ah, pero esa no está tan...
Sí, pero tampoco es como para ir con tus... O sea, sí era como medio...
Aburrido. No sé, si le hubieras llevado a ver, no sé, una de Almodóvar con mucho
pero
sexo.
Mi papá vi Trainspotting, también fue bastante incómodo.
Yo solo vi una película con mi papá en la vida y fue la de La Sociedad de los Poetas Muertos.
Ah, no.
Y me como, la llevó a ver.
Pues o sea, es como película de papá, ajá, que, de quiere que quiere que tú veas. Ajá. Claro. Y mi papá lo vi llorar una vez.
Con eso.
Lo mejor de mi vida, de Michael Keaton y Nicole Kidman, no me acuerdo cómo... que al final tiene cáncer y le llevan un circo al señor porque era su sueño de niño. Me acuerdo mucho.
No la vi. Creo que
papá
no la
lloró,
vi.
Mi papá lloró y al salir de la sala lo vi como
Con los ojos.
Le dije, ¿qué pasó? Yo sabía que había llorado, pero pues era muy inocente. Me dijo, no, es que la luz de que salimos, pues me lastimó. Le volví a decir hace poco y ni se acuerda, pero yo sé que te acuerdas.
Pero a ver, y una con la que ha llegado mamá, pues no me acuerdo, ¿eh? Y sí, con mi mamá he ido al cine muchas más veces. ¿Sabes
cuál es de Supermamá, la de Stepmom, la de Julia Roberts y Susan Sarandon?
Sí.
Se llama, en español, Quédate a mi lado.
Sí.
Que también otra vez tiene cáncer.
Estoy pensando películas para mamá, para hacerla llorar, pero no se me ocurre.
Cualquier, o sea... lloran como de todo. O sea, suena feo, pero ya como te vuelves padre, como le sube el sentimentalismo muchísimo.
No, mi mamá no llora tanto. Creo que he llorado más yo en el cine. Bueno, no la he visto yo llorar. En el cine, ¿no? Creo que en las que así rentas en DVD y las pones. Bueno, porque todavía mi mamá era de rentar, evidentemente.
Sí, a mí también me tocó. Puta, era horrible con mi mamá porque todas sus películas eran dramáticas, biografías. Es como muy mala época.
No, ser niño.
En esa época, en tu mamá ya renta, pero bueno, en esa época ahorita ya no es.
Pero en mi caso yo era el que la rentaba. O sea, yo era el que decidía qué veían. Entonces, pues ya, yo tenía la culpa o no de que les gustara, no les gustara, lloraran, rieran, lo que sea. Pero bueno, lleven a sus mamás al cine, supongo. Es un buen escape si no se les ocurrió nada para regalar el 10 de mayo. Vamos a seguir un poco con ese tema, pero antes vamos a un corte y regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria.
Después del bloque más extraño de la vida.
Sí, este es el gran programa de cine que hablamos de quesadillas y de 10 de mayo. Pero nos vamos a seguir con el tema del 10 de mayo, lo siento.
Esto sí es interesante.
Sí, a ver... ¿Ustedes han ido al cine un día y han así viendo la película han dicho, madres? Bueno, pues vamos a hacer nuestro top 10 de películas donde dices...
No, dices, madres. ¡Ah! Sí, yo sí lo he aplicado bastantes veces, el madres, no. Que ni siquiera quieres voltear a ver la pantalla o sí te sorprende muchísimo que no sabes ni qué otra expresión poder decir, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas películas que no solo nos incitan a decir esto, sino que tienen como ese giro de tuerca o son visualmente impactantes. Que digo, es como irnos por el lado bastante, bastante facilón. O sea, más bien como esos momentos en que sí nos...
Literalmente nos sorprendieron por una u otra razón. No necesariamente tienen que ser finales sorpresivos o no, etcétera. Entonces, a ver, si quieres, empieza tú, Josué. Tu primera película donde dijiste madres.
Tiburón.
Sí.
De chiquito,
pero esa niño. La viste en VHS, supongo.
Sí, de VHS de niño, cuando se comen a Quincy.
Sí.
Es el primer momento. Fue el primer momento que me sentí impactado por algo que sí me traumó. Creo que ese es como el primer gran momento en el cual es también como te das cuenta de la magia del cine, que también puede ser bastante, literalmente voraz, que sí te deja marcado. No era lo mismo ver dibujos animados o películas infantiles. Ya cuando fue este momento como... Para mí se fue un poco parteaguas. Y creo que para... Es una de esas películas que puedes ver de niño. Que tiene esa parte del morbo.
Que supongo... que recordemos el capítulo pasado que Chris Vales nos dijo que le habían prohibido ver Jurassic Park. Sí me puedo imaginar que en algún momento Tiburón hubiera sido una película que le prohibían ver a los niños. Por todo este rollo de que la gente efectivamente cuando la veía en la sala sí se asustaba durísimo. Y todo este miedo que provocó de gente que no se quería ni siquiera bañar. Porque sentía que le iba a salir el tiburón, no sé, de la regadera.
Es que sí, pero tiene como un morbo... No es de este morbo infantil absurdo como fue con eso.
No, que es eso era como
si no la habías visto, si no habías visto eso en la primaria, no eras como un hombre entre comillas de verdad. Sí. Cambio Tiburón tiene como esa parte, vaya.
Es como de película de desastres, algo
artística,
así.
Tal vez un poquito.
No, es que era muy fácil, ¿no? O sea, bueno, no fácil, sino que la narrativa era tan buena que te atrapaba de, sí, así tuvieras 7 años adelante, ¿no? Pero a ver, si quieres, yo te voy a contar la mía, donde sí dije madres y no la volví a ver. Y me quedé muy traumado de niño. Me acuerdo que la vi también en VHS, El Hombre Elefante. No puedo, a la fecha, con esa película. No puedo. O sea, te lo juro. O sea, me crea mucha angustia, me sigue asustando.
Es súper
dolorosa. Está muy cabrón. O sea, desde la escena del inicio, este tema de que esté en blanco y negro, además.
Yo creo que yo lloré con ese final.
Yo me traumé mucho.
De John Mary.
Porque además me acuerdo que la vi solo. O sea, estaba por ahí el cassette y dije, pues vamos a ver.
Pero ojo, no es una película de suspenso ni de terror.
Pues no es de terror, pero el mono, bueno, insisto, a mi edad, a esa edad, que debe haber sido 10 años, algo
¿Nunca
así.
¿Nunca viste Disco? Discovery lo del hombre árbol?
No, nunca
quise. ¿Ni el hombre burbuja?
No. Que esos son reales, ¿no?
Sí, pero... no, pero son como sus primos, pero... Bueno, también el hombre elefante fue real, pues, al final
sí, del siglo al final 19. Del... Ajá. 19. Pero, sí. Pero no, yo no puedo con eso. Y creo que de ahí viene un poco mi tirria un poco hacia Lynch. O sea, no puedo con esa película. Yo ni sabía, o sea, yo pensé, como era blanco y negro y en ese entonces pues no sabes nada, que era una película vieja. Y de hecho, pues hasta después, hasta que se El silencio de los inocentes, que tal vez estaría en la lista también, pues me di cuenta que era el mismo actor, ¿no? Que era el doctor ay, Hannibal Lecter, se me olvidó su nombre.
Anthony Hopkins,
que también sale ahí. Ajá. El otro Ryan Hurt con los prostéticos. Pero bueno, en esa sí yo me tromé durísimo y sí fue así de. No sé si fue de decir madres o de decir mamá. Auxilio.
Ándale.
Pero nunca, en serio, nunca la he podido volver a ver. Está en Blu-ray. No me he atrevido y no lo voy a hacer, ¿eh? Te juro que esa es la única. Prefiero ver mil veces El Exorcista o cualquiera de esas que todavía la gente. Saludos a mi sobrina, a mi prima de 15 años que no quiere ver El Exorcista.
Yo sí, ya,
por más que yo lo
hice. Ya la secundaria y no me traumatizó, ¿eh?
No, a mí tampoco me traumó, pero sí te espanta y sí te crea cosas, ¿no?
Pero... No hago el valiente, evidentemente, pero nunca fue. Pero, por ejemplo, ¿sabes a mí cuál sí también me traumó y sí grité madres? Es una tontería. No, no, es una gran. Si quieres película, es cortometraje. Un perro andaluz.
Claro.
La escena del ojo. No sé, porque hay la época en que empezamos a usar lentes. Entonces tenía como trauma también, como con la parte ocular. Y ver cuando le rasuran el ojo a la mujer y luego pasa.
Que en realidad no lo ves.
No,
es
no
una.
Lo ves.
O sea, están ahí mezcladas ciertas imágenes en otra secuencia, porque bueno, el ojo creo que es de una vaca.
Es una vaca, así. Justo.
Entonces, pero la edición, la magia de la edición, que supongo que va a ser el ejemplo clásico que le ponen a la gente en las escuelas de cine, ¿no? De cómo la edición te crea estos traumas.
Sí, fue de los primeros ejemplitos.
Y sí, yo todavía a la fecha cuando lo veo, sí sientes cosita.
Sí.
¿No?
Ay.
O la del ahí en esa misma me acuerdo de una mano
con las hormigas, las hormigas, ¿no? Sí.
Eso
todo
también
el simbolismo
era muy...
de Buñuel y Dalí.
Así es. ¿Qué otra? Para mí también, pero esa ya la aguanto más y esa sí la volví a comprar en Blu-ray y la he vuelto a ver, pero en su momento La Mosca, la de Cronenberg.
La de Cronenberg.
O sea, todo el tema super gore del final con Jeff Goldblum ya convertido cuando empieza a aventar la baba a la comida, o sea, todo ese proceso hasta que ya queda.
¿Te acuerdas de la 2?
Sí, me acuerdo del principio.
Esa es más asquerosa porque
es muy
se
asquerosa.
Fusiona como con un perro.
Y no, y al principio que el feto es también el hijo y todo eso es horrible.
Según yo, la 2 acaba de.
La 2 ni siquiera sé quién la dirige.
No, es súper chafa, es como de televisión, pero sí la veía mucho de niño también. Creo que el hombre este que se mete a la máquina se junta como con un perro y come como vómito. no sé. Puta, hablando de vómito que come la gente, perdón. Hay una película japonesa que se llama Audition.
De la de Takashi Miike.
Ajá. Tiene una escena extremadamente fuerte en la cual un hombre que está como persiguiendo a una chica que quiere estar con ella, más bien la está cortejando, mejor dicho, llega al departamento de esta mujer y hay como un bulto que pensabas tipo ropa sucia. Resulta que en el interior... No puede ser spoiler.
No, pero ya
hay un hombre, mutilado, pero tan mutilado que el güey parece una bestia.
Sí,
y sabes lo que come.
Sí. Vómito.
Pero lo disfruta. O sea, no recordaba.
Sí, esa yo tampoco la recordaba.
Eso sí,
ya, y
ese sí es de madre. Eso es para.
Eso sí es de no puede ser. Pero bueno, a ver, vámonos. Me voy a ir con otra más fácil, ya de la adolescencia, que además creo que fue justamente en el momento en que tenía yo que ver esa película. O sea, me tocó en el momento justo en mi vida, pues, que es Fight Club. O sea, al final, sí dices, madres. O sea, ¿qué acabo de ver? En mi caso fue así de, quiero verla ya, otra vez, ahorita. O sea, salgo de la sala, vuelvo a comprar boleto y la vuelvo a ver. La rola de los Pixies, que seamos honestos, nadie sabía quién eran los Pixies hasta esa canción y ya después lo averiguaba. Seguramente van a venir 20,000 diciendo, ay, yo ya sabía y no sé qué. Probablemente gente más grande, pero pues cuando tenías, digo, no sé cuánto me habrá tocado, 17, 18, no sé. Pero era impresionante y también era impresionante el asunto de Brad Pitt haciendo papeles, pues chingones, pues, ¿no? O sea, no era. Dejó en claro que no era el niño bonito haciendo solamente situaciones románticas.
Y Brad Pitt tuvo.
¿No?
participan en otras películas con ese tipo de finales. Uh-huh. Como Seven.
Exacto, que esa es otra de también que te dices, que madre.
Para ahí toda la película. Sí. O sea, visualmente, a nivel estético, a nivel histriónico, cuando, a nivel de guión.
Cuando lo de, en uno de los pecados, cuando el pecado del sexo, que sacan la foto.
Ah, sí.
Tres también. Segundos de lo que traía el tipo este en medio de las piernas cuando... se da una prostituta. Ahí creo que ese también fue uno de no puede ser.
Ahí me atromó más el,
o sea,
de
¿dónde estoy? Ah, sí. El bueno, cuando entran o cuando ves las fotos. Bueno, es que es
todo,
después,
cuando
¿verdad?
Despierta.
Cuando se despierta, sí. Que y te
otra,
espanta.
Y otra vez que yo puse en mi lista, que me gusta muchísimo, sale Brad Pitt. 12 monos de Terry Gilliam. Uh-huh, uh-huh. Que el final es esas pocas películas cíclicas. Sí. Que, o sea, que donde empieza la película es justamente donde termina.
Y
también está Brad Pitt.
Sí, sí, en esa, y bueno, y Bruce Willis, que también, esa es otra, creo que esa sí fue la primerísima de Bruce Willis, donde ya estaba haciendo papeles, entre comillas, serios. Me acuerdo que Terry Gilliam lo comentaba en está el comentario de audio, me parece, en el DVD, que si son fans se lo recomiendo mucho, porque sí te da muchos datos, y decía eso, que él, que con Bruce Willis había conversado y que tenían ambos ese miedo, o sea, de que,
sí,
que fuera a ser contraproducente para la película, que dijeran, pues ha de ser de acción. Y entonces, como no lo era, evidentemente, bueno, sí hay, pero no en el tipo Die Hard. Entonces, que eso fuera a ser un backlash en los comentarios, uh-huh, boca a boca, ¿no? Que fueran a decir, no, pues es una porquería porque no tiene acción. Pero él, Terry Gilliam, insistió mucho en que sí fuera Bruce Willis. Y en esa, creo, también esa ha sido, sería ya la segunda, creo, nominación de Brad Pitt.
No, creo que fue la primera.
Bueno, exacto. O sea, esa fue la primera. La segunda fue con Benjamin Button, tengo entendido. Y la primera fue con esa actuación, que la verdad es que no dura mucho. Creo que la suya es...
No, la primera mitad.
Ajá, dura como 10 minutos y luego regresa otro poquito. Pero sí, efectivamente, esa es de esas películas. Sobre todo rumbo al final, que pues no
tiene... Es súper tenso.
Es súper tenso.
Y digo, ahorita hablando de Bruce Willis, en serio... Que no diga que no se sorprendió con Sexto Sentido.
Ah, bueno.
No tiene nada. Sí,
la película más spoilereable en la historia del cine, yo creo. Porque
a
con una sola...
Alguien en la prepa lo puso en el pizarrón.
¡No! ¡Wow! Y no, sí, lo mata.
No, ya la había visto. Eso fue así como dijo. Pero sí, puso, sí. Bruce Willis está muerto.
Es una buena frase para una playera. Ya ahorita. No, estaría, sí, muy bien. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto.
Regresamos en pocos segundos.
Dixo. Filmsteria.
Y bueno, pues ya después de decirles que Bruce Willis estaba muerto,
sí, pero si no,
que Darth Vader es papá de Luke Skywalker,
sí,
que la Tierra era el planeta de los simios.
A ver, digamos nada más tantito en Empire. Eso tú lo viste, pues supongo, en el, igual en VHS.
Sí, ya lo vi.
Pero ya lo sabías cuando lo viste.
Sí, claro, ya.
Ah, ok. Yo no.
Sí,
y
no,
sí fue un... No mames.
Sí, por mis primos más grandes, pues ya sabías más ya. O menos.
No, es que mi acercamiento, y bueno, viene igual al caso, porque en tiempo podcast, es decir, en el momento que estamos grabando esto, es justamente 4 de mayo, el día de Star Wars. A mí me sucedió algo muy chistoso, o sea, yo no sabía nada de Star Wars, excepto porque tenía un amigo que era la primaria, creo, que tenía los muñecos. Entonces me invitó a jugar un día a su casa y tenía así muchísimos, pero yo no sabía que era Star Wars. Entonces estábamos jugando y todo, hasta que de la conversación se dio cuenta que yo no sabía
qué
nada
oso
de Star Wars. Sí, y entonces agarra y en ese momento dice, no, a ver, se detiene todo. Puso el de la primera, nada más me acuerdo que esa vez vimos la
¿cómo
primera?
Que la puso en...
O sea, la puso en el VHS, ya la tenía.
¿Estaban en su casa?
Sí, sí,
no,
sí.
No sabías nada.
No sabía yo nada de Star Wars. Okay. O sea, nada más me dice, ven, vamos a jugar, y pues saca las naves, y yo no sabía que era Star Wars. Hasta que en la conversación se da.
¿Y todavía existes, amigo?
Pues debe de existir, quiero pensar, pero ya tiene mucho que no. Muchísimo que no. Pero por él sé que es Star Wars. Bueno. Y vi la primera en su casa. Después en mi casa vi la tercera. Pues por idiota. Y entonces, pues ya hasta que vi la segunda entendí todo. Pero pues sí, fue una forma muy tonta de echarme a perder un poco las cosas. Pero de todas maneras, para mí fue un shock porque yo no había entendido bien el tema y lo chingado. Entonces, bueno. Pero bueno, ahí la leve pausa para hablar de Star Wars en el 4 de mayo.
Y pues ya, rápido. ¿Qué otros momentos nos hicieron decir? Madres.
pues a ver, tú échate uno. Está, por ejemplo, en mi caso, más reciente, Babadook.
Ah, sí.
Cuando sale el monstruo y dices, Dios, puta, está Miguel muy bien armado. Además, la vi en, sí, la vi en la tele, pero luz apagada, etcétera. Sí, y sí, o sea, sí, hace un rato en una película no
a mí El Conjuro.
Sí, sí, claro. Lo del aplauso es en el Conjuro.
Sí, ahí fue.
Sí,
o sea,
sí.
Y un momento que estaba tan asustado que para hacerme el valiente, aquí sí, para que vean, yo fingía estar viendo la pantalla. Pero ahora está viendo como un punto ciego. Porque sí está.
El clásico truco, ¿no?
Sí, como que está viendo como uno de los rincones. Y yo así, sí, no
pasa nada.
¿Sabes a mí cuál? También sí me hizo.
Ese truco también sirve para cuando ya se te va a salir la lágrima y dices, no, a ver, voy a ver otra cosa.
La bronca es el sonido. Generalmente.
Sí, la bronca es el terror, es el sonido. Sí.
Uno que también, me acuerdo que la vi con los cuates de la universidad y fue así, que todos gritamos, Old Boy.
Ah, claro, claro.
Te enteras
claro,
que es la claro, hija.
Claro. Sí, ese es un gran momento de decir madres. Un poco también la pelea del en el pasillo, porque pues creo que nunca en la vida.
O sea, eso está padre, el otro fue así de no, sí. ¿Qué acabo de ver? Y otro que a mí creo que fue una de las películas que hizo enamorarme del cine definitivamente.
A ver, ¿cuál?
Sospechosos Comunes.
Ah, claro.
Aunque sí, tuve una maestra que me dijo que era la peor película de la historia.
Ah, ¿y por qué? Lo argumentó. ¿Y lo argumentó
sí,
una
claro,
maestra?
Sí, claro, porque dijo, imagínate que, o sea, que todo lo, o sea, todo estaba construido para engañarte porque no había como una parte de imaginación. Así de puta, pues ¿qué hacemos? O sea, pues, pongamos diferentes cosas y al final digamos que eso construyó al asesino. Entonces tuvo su argumento. No me acuerdo muy bien de lo que dijo. Me acuerdo que discutimos de eso. Y yo salí muy
¿Le contraargumentaste?
Sí, sí, pero eso fue como en un semestre de la universidad. Ya no lo tengo tan presente, pero sí recuerdo mucho que yo defendí muchísimo Sospechosos Comunes y decía que era una, como una bazofia de John.
Es que bajo ese argumento, pues medio Hitchcock es bazofia. Porque digo, si se lo ponen a nada, como dijera Homero, si lo analizan tantito, se dan cuenta que en todas sus películas nos está viendo la cara. Y, pero bueno, yo siempre he sostenido que ese engaño, y eso viene a raíz también de Hitchcock y este término que se conoce como el Fritz Moment, él decía que si tú llegabas a tu casa, o sea, te la creías en la pantalla, en el cine, salías del cine, te ibas a tu casa, que llegas a tu casa y abres el refri y sacas una chela. Si en ese momento tú te dabas cuenta del engaño, entonces el director había ganado. Pero si tú te dabas cuenta del engaño en la película, entonces tú habías ganado como audiencia y pues el director está bien torpe. En las de Hitchcock básicamente no pasa, sí, ¿no? Y creo que en Sospechosos Comunes menos. O sea, no, todos jamás nos las compramos, todos nos sorprendimos con Kaiser Sose y demás. Entonces, no sé, creo que me pelearía mucho con tu maestra.
Sí,
ahorita
fue yo mismo el segundo semestre de la universidad.
Pero bueno, pues vámonos a otras cosas. Platíquenos cuáles fueron sus películas de decir madres en @Filmsteria para comentarlas en la siguiente emisión. Y vamos a hablar rápido de tele, o bueno, pues sí, de tele, de Netflix. Freaks and Geeks llega finalmente
a Netflix latinoamericano.
Que yo, eso va a ser muy bueno para mí porque yo la verdad es que no vi. Ve algunos capítulos, estoy casi
no
seguro.
Sé, odiaste Boyhood.
Pero es toda esta banda. Freaks and Geeks es de. ¿Quién la dirige? O bueno, ¿quién es el.
Spoof Fig, que es el mismo director que ahorita va a ser Ghostbusters y Bridesmaids. Pero la mente maestra. Bueno, es él y Joe Dapato.
Ya con eso. O sea, yo creo que.
Toda la serie. Más duró una temporada.
Pero sí se volvió muy de culto.
Es súper de culto, pero más es una de esas series de Coming of Age que sí marcó toda una época. Y no solamente. Está situada en los años 70. Pero tiene temas tan vigentes, es más drama que comedia. Y Freaks and Geeks, o sea, el mismo nombre, o sea, son los freaks que son como este grupo de perdedores. No son los chavos cool.
No son
así los junkies sin futuro que sabes que van a tener hijos a los 19, van a vivir en un tráiler, contra los geeks, que son no nosotros. O sea, es que en el primer capítulo presentan a los geeks, son tres amigos que están haciendo una escena de Caddyshack. Y hablan de lo increíble que es Bill Murray. Y llega el bully de la prepa. Les dice, güey, Bill Murray es un asco. Y empiezan a pelear con él. Y cada vez que van así como a comer, hacen voces de Star Wars, de Star Trek.
¿Cuándo salió esa serie?
Es 99.
Pero sí es 99. Wow. Yo pensé que era un poco más longeva. Lo que pasa es que se iba a decir cuando todavía Bill, el culto por Bill Murray no era tanto.
No
y creo que
nada.
Efectivamente, ¿no? O sea, en los en el 99 todavía no era tanto como ahorita ya es.
No, fue a raíz del 2. Según yo, fue a partir de Steve Zissou.
Sí. Y según luego de que empezó a hacer películas, entre comillas, series. Lost in Translation, Broken Flowers,
justo.
Todo eso ahí se hubo un revamp de su culto, digamos.
Sí, porque antes no
y
era
entonces
nada.
En ese sentido que la serie empiece así, creo que tiene un mérito absoluto, porque sí veía el futuro, ¿no?
No, y
sí
aparte leía está cosas. Llena de estrellas que... No
que hoy son estrellas.
O sea, está James Franco, Seth Rogen, Jason Segel,
no
que
sé
más
si...
Lizzie Kaplan. Sí. Se me fue el nombre de esta chica. Bueno, Linda Cardellini, que una de mis novias imaginarias.
Número no sé cuál.
Exactamente. Entonces, pero es más, es el humor, como trata la cultura pop de Estados Unidos, de una época que, por ejemplo, también de esa época situada y también que empezó fue That 70 Show. Está esta parte como mucho más juvenil, mucho más boba. Esta serie es mucho más dramática. Jamás tocan temas tan políticamente correctos ni tampoco sociales. Pero es más bien como esa transición de la adolescencia a la adultez, una época en que es post-Vietnam, que era bastante, bastante letárgica en Estados Unidos, y está llena de referencias pop, tanto de música, de series, de televisión, y es como esta culminación medio decadente del sueño americano ya a finales de los 70.
Véanla sobre todo porque creo que el referente cómico que surge a partir de esta serie, pues ahorita está presente. Paul Feig va a dirigir Los Cazafantasmas, James Franco ha hecho muchas cosas, etcétera. Y pues bueno, creo que eso vale mucho la pena. Nos tenemos que ir, ya se nos está acabando el tiempo para no variar, pero... pero tenemos boletos para regalarles. Son boletos para que vayan a Cinépolis a cualquier película que ustedes quieran ir en formato normal. Entonces, pues pueden ir a ver la nueva de los Coen, pueden ir a ver la de Jonás Cuarón y decidir si es buen cineasta o no. Pueden ir a ver el libro de la selva en normal y pues redescubrirla así.
O simplemente pueden ir a comer palomitas.
También. Y llegar a tercera base con ya está muy cañón. A tercera base con
tercera
su novia.
También ya segunda, ¿no?
Nah, tercera sí llega a ser el cine. Yo sé de gente que ha llegado a tercera en el cine.
Soy un super geek. Sí. Justo por eso.
Pero bueno, entonces vamos a preguntarles justamente que nos manden a nuestro correo filmsteria@gmail.com. Nos den tres actores que hayan salido en Freaks and Geeks, los acabamos de decir, y que tengan películas más o menos recientes. Díganos el actor y qué otra película ha hecho que sea más o menos reciente. filmsteria@gmail.com. Son tres pases dobles. Son para cualquier día, cualquier película, pero que esté en formato normal. Y bueno, pues nos tenemos que ir, Josué. ¿Algo más que quieras agregar? Ay.
No. En serio, vean Freaks and Geeks. Creo que este es mi top 3 de series de todos
¡ay, de plano!
Sí.
¿Por abajo de Game of Thrones y de cuál otro?
No, yo creo que la número 1 es Los Simpsons siempre.
Ah, bien.
Seinfeld.
Bien.
Y yo creo que Freaks and Geeks.
Ay, empecé a ver Seinfeld otra vez. Pero bueno, luego les contamos. Deberíamos de hablar de Seinfeld un día. Muy bien, bueno, pues nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Redes sociales, Josué.
@Josué_Corro.
Mi Twitter es @ElSalonRojo. Y el de este programa, @Filmsteria. Síganos, coméntenos.
@Chris Vales, que no está.
Chris Vales, pero... cierto. Reclámenle si no nos trae nada de. O díganle que nos traiga algo de su viaje de junket y de trabajo y demás. Ajá. Bueno, nos vamos. Adiós.
Gracias.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.